Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Libertad, libertad, sin ir a libertad.
Bueno, pues como estamos en junio y como Sánchez ha sacado una ley de memoria democrática y como hay tanta gente criticando la transición, pues igual conviene dedicarle algún ratito, ¿eh? Esta canción se hizo famosa durante la transición. La transición, tan criticada ahora, permitió pasar de una dictadura a un régimen de libertades que culminó la transición con la aprobación de la Constitución del 78 y fue esa transición uno de los momentos más felices de nuestra historia. ¿Por qué fue uno de los momentos más felices de nuestra historia? Porque después de la Guerra de Independencia, a principios del siglo XIX, se produjo una fractura entre las famosas dos Españas, una fractura que duró casi 150 años. A partir de los años 30 del siglo XX, la fractura se agrandó. El régimen parlamentario de la Segunda República, que duró hasta 1936, estaba colonizado por un proceso revolucionario y no pudo garantizar derechos y libertades fundamentales. La guerra civil fue muy cruenta y dio paso a la dictadura de Franco, que durante los años inmediatamente posteriores a la guerra protagonizó Franco una represión brutal sin justificación alguna. Luego, la dictadura va cambiando de personalidad. Precisamente, en torno a los años 50, finales de los 50 y los 60, surge algo nuevo. Las dos Españas quieren dejar atrás lo que ha sucedido y la historia siempre es el encuentro de libertades.
Antes de la muerte de Franco, ningún régimen autoritario institucionalizado, o en términos más sencillos, que hubiera durado 10 años o más, había sido derrocado sin una guerra exterior, como ocurrió en el caso del Estado Novo en Portugal. Lo que tuvo lugar en España sencillamente no tuvo precedentes. Después se seguiría este modelo español en muchos países del Este y también en algunos latinoamericanos.
Esto lo ha escrito Stanley Payne, que es uno de los grandes historiadores que han estudiado bien el siglo XX en España. Es decir, la transición, sostiene Payne, es algo excepcional, porque normalmente se produce el cambio de una dictadura a una democracia, bueno, pues con una intervención exterior, con violencia, y eso no sucede en España. A pesar de lo que había ocurrido en el pasado en España, ya digo que a partir de finales de los 50, comienzo de los 60, los españoles empezamos a reconocernos en lo que nos unía. Nuestros padres, nuestros abuelos, empezaron a reconocerse en lo que les unía. Superaron viejas diferencias y construyeron un modelo de convivencia, o empezaron a construir un modelo de convivencia que dejaba atrás muchas incomprensiones. Bueno, para que esto fuera posible, para que esta transición fuera posible, hubo muchos factores. Dentro del propio régimen franquista hubo quien se dio cuenta que no podía seguir. Fue también muy importante la apuesta que hizo la izquierda por la reconciliación, determinante el tipo de educación que proporcionó la Iglesia en esos años y el Concilio Vaticano II. Pero los protagonistas fueron la gente que querían dar a sus hijos un futuro mejor.
Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones.
La gente fueron los protagonistas de la transición, que no se construyó, como se dice ahora, sobre el olvido. En la transición se hizo un verdadero ejercicio de memoria histórica, porque se tenían muy presentes los errores del pasado y se decidió conscientemente superarlos. Ahora tenemos una ley de memoria democrática desde la semana pasada. La memoria de lo ocurrido durante la guerra civil y la posguerra estuvo muy presente en todas las familias, como dice Payne.
Había un acuerdo tácito que iba desde el Partido Comunista hasta la derecha de dejar de reivindicar o tratar de instrumentalizar la guerra civil para fines partidistas. y así superar el extraordinario clima de polarización y guerra civil suscitada por la República.
Eso que sucedió años 50, 60, 70 en España, no querer utilizar la guerra civil, no querer polarizar, es lo que nos falta ahora. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Los incendios activos en España se han cobrado ya dos vidas. Los Aico Zaragoza, Zamora, y han arrasado al menos 25.000 hectáreas. Incendios favorecidos por las altas temperaturas de hasta 40 grados y el viento. Siguen preocupando los fuegos de Castilla y León, Cataluña y Galicia. En Extremadura la situación ha mejorado y en Andalucía se ha dado por estabilizado el incendio de la Sierra de Mijas. Todo indica que el incendio declarado en la zona del Valle del Jerte, en Cáceres, ha sido provocado. Una acción castigada en el Código Penal, la de provocar un incendio, con importantes penas. Patricia Rossetti.
Esa persona se enfrenta a una pena de entre 10 y 20 años de cárcel. Así lo dice el artículo 351 del Código Penal. Y en el 352 se centra en los incendios forestales. Si no hay peligro para la vida o la integridad física, los hechos se castigarán como daños y la pena oscilará entre 1 y 5 años de cárcel. Además, el Código Penal tiene en cuenta la gravedad del incendio forestal, gravedad que castiga con penas de 3 a 6 años y que se refiere a una superficie de considerable importancia, graves efectos erosivos para los suelos o que el fuego afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados.
Y en Madrid ya está controlado el incendio que se ha producido en una nave industrial en la localidad de Alcorcón y que ha provocado una densa nube de humo negro que se ha podido ver desde varios kilómetros de distancia. Los empleados han sido desalojados y no ha habido que lamentar víctimas. Las nuevas variantes del coronavirus, que son altamente infecciosas, suponen un riesgo para las personas mayores de 60 años. Es la última advertencia de la Agencia Europea del Medicamento. Corresponsal José Luis Concejero.
Un nuevo baño de realidad que llega en un momento en el que nos habíamos olvidado de la pandemia. Desde la Agencia Europea del Medicamento advierten del riesgo que implica para las personas mayores las nuevas variantes del virus que están provocando un aumento importante de los contagios en Europa, muchos de ellos de gravedad. Ante esta situación se recomienda cuanto antes poner la cuarta vacuna del coronavirus, sobre todo en personas mayores de 60 años o con patologías previas. Además, se pide sentido común. La pandemia continúa y con nuevas variantes que son mucho más contagiosas.
Bandas organizadas de jóvenes criminales se hacen con el control de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y de sus accesos. Roban, saquean y luchan entre ellas para controlar los barrios. La población atrapada en esta situación busca huir. Testigo de lo que está sucediendo es la doctora y misionera española Valle Chía. Eduardo Abadía.
Sevillana de nacimiento, Valle Chías es religiosa de la Congregación de Jesús María y doctora. Lleva allí 2 años trabajando en labores humanitarias. Ha visto cómo estas bandas han ido aumentando su poder y su violencia.
Desde que se fueron cascos azules, ya empezó la violencia a crecer poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta el punto de que asesinaron al presidente y va a más. Lo del presidente fue una consecuencia.
Muchos haitianos no pueden acceder a los alimentos por esta situación, pero los que sí lo hacen han visto, por ejemplo, cómo el arroz ahora cuesta 3 veces más. Miles tratan de salir del país en patera hacia los Estados Unidos, pero a muchos los traen de vuelta. Y según la doctora española, a veces solo les queda la opción de introducirse en una banda.
El Real Madrid ya prepara su viaje a Los Ángeles. Laura Solán.
El Real Madrid viajará mañana a Los Ángeles, todavía pendiente del futuro de 2 futbolistas, de Kubo y de Reinier, que en principio no se subirán al avión para resolver su futuro en Madrid y poder incorporarse lo antes posible a sus nuevos equipos. La expedición partirá mañana, como decíamos, con el presidente Florentino Pérez a la cabeza. En Estados Unidos, el Real Madrid jugará 3 partidos, el primero ante el Barcelona, el segundo ante el Club América de México y el tercero ante la Juventus.
Gracias, Arancha. Y Lewandowski ya está en Miami con el Barça a la espera de la llegada de Xavi Hernández. En principio, el técnico culé aterrizará en tierras americanas mañana a mediodía. En baloncesto, Pablo Lasso ha pronunciado sus primeras palabras en público después de ser cesado como entrenador del Real Madrid. Lasso ha agradecido al conjunto blanco la oportunidad que le ha dado en estos últimos 11 años. Además, ha asegurado que sus informes médicos le permiten entrenar.
Síguese la tarde de COPE. Durante el mes de junio, el Euribor, el famoso Euribor, es la referencia de las hipotecas de tipo variable, subió un 1%. Esto es una gran subida. Superó, no subió un 1%. La subida de un 1% sería una subida pequeña. Superó el 1%. Esto es un nivel que no se veía en el Euribor desde hace casi una década. O sea, que este índice estuviera por encima del 1%. A eso hay que sumar la comisión que se haya negociado la hipoteca. Hay algunos cálculos que dicen que esta subida del Euribor pues provoca que los préstamos variables hayan subido, se hayan encarecido 1.000 euros al año. ¿Por qué ha subido tanto el Euribor? Bueno, parece que los mercados, nos decía hace un momento nuestro especialista en economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes, están descontando una subida del precio del dinero. Descontar es anticipar una subida del precio del dinero. Tenemos este jueves Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Fernando Díaz de Bes, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Está clarísimo que este jueves el Banco Central Europeo va a subir al menos un cuartillo de punto, pero no se espera más de un 0,25, ¿no?
No se espera más. Puede haber sorpresas, ¿eh? Es decir, la idea es que tenga un efecto en parte real, también un efecto psicológico. Todo el mundo espera un cuarto de punto. Nadie te puede prometer que no salga Christine Lagarde al final y declare que lo sube en medio punto, porque la inflación es más elevada que cuando hace unas semanas se anticipó esta subida de un cuarto de punto, con lo cual realmente hasta que no haya una declaración formal no veremos cuánto es la subida. Pero bueno, vamos, un cuarto de punto seguro, porque es lo mínimo.
Un cuarto de punto y sin podría descartar
Yo no lo descarto. No.
Vamos a ver, los dos escenarios. ¿Qué supone para nuestro bolsillo que el precio del dinero suba un 0,25 y qué supondría que subiese un 0,50?
Bueno, vamos a ver. Aquí la gran pregunta, lo decías muy bien en la introducción, la banca y los sectores financieros, como el Banco Central Europeo, esta subida ya la ha anunciado y también las que va a hacer próximamente, los mercados se anticipan siempre a todo esto. Y cuando saben que a ellos el dinero les va a subir de precio, automáticamente, pues como pasa con la gasolina, te lo suben ya antes prácticamente de que ha subido el barril, ¿no? Con lo cual, hay una parte de la subida del Euribor que hemos tenido durante este mes de julio, sí, muy fuerte, que ha superado el un punto ya, como muy bien decías. Hay parte que ya se debe a una anticipación de la subida del dinero. Pero sabemos perfectamente que es automático, que independientemente de que esto esté anticipado, en el momento en que en todos los medios de comunicación tú tengas al presidente del Banco Central Europeo que te dice subo los tipos de interés un cuarto de punto o medio punto, automáticamente empieza a haber subidas adicionales de Euribor o de tipos de interés.
Ajá, tú o me sea que no está todo subido, digo, no está todo descontado.
Aquí desde hace tiempo vemos efecto anticipación y efecto que cuando se produce aprovecho que ya ha subido parte de la anticipación y aprovecho y pongo otra subida, ¿no? Esto va a venir probablemente. Entonces, claro, dices, ¿cómo afecta a nuestro bolsillo? Esto afecta a todo. A todo. Es decir, afecta a hipotecas. Evidentemente, todo el mundo que tiene referenciada hipoteca en variable y que la tiene referenciada en Euribor más tanto, si esta subida de lo que va a subir Christine Lagarde, lo que va a subir el Banco Central Europeo, no es el Euribor, para entendernos, sube lo que se llama el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo, que a su vez incide sobre el Euribor. Pero bueno, si esto se traduce en más incrementos de Euribor, pues todas aquellas personas que tengan revisión de hipoteca, normalmente se hacen cada 6 meses, cada 12 meses, dependiendo de la hipoteca que hayas firmado, pues te va directo a lo que debas. ¿Cuánto? Pues yo siempre digo, para tener una idea aproximada, cada cuarto de punto que te sube el Euribor, sobre cada 100.000 euros de hipotecas, unos 20 o 30 euros al mes. Esto es así, directamente, 20 o 30 euros al mes.
Oye, que te sube... Es un dinero todos los meses, ¿eh?
Bueno, claro, es que aparte te sube medio punto y son 60. O tienes 300.000 de hipoteca y multiplica esta cifra por 3. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, medio punto sobre 300.000 euros... Pues entonces ya estamos hablando de una subida, pues ya casi de ciento y pico euros que te va a costar cada mes. Evidentemente ya. Esto se puede notar en los bolsillos. Y esto afecta a todo, los préstamos al consumo, afecta, pues por ejemplo, renovaciones de alquileres, sobre todo locales, porque ahora se ha puesto un tope a que no se puedan revisar durante hasta diciembre, por lo menos anunció Sánchez que nos iban a poder actualizar rentas de los alquileres de que son residenciales, de familias, pero los que son industriales, locales, sí que no están ahí incluidos, por lo tanto esto puede acabar afectando aquí, afecta a cualquier tipo de financiaciones al consumo, todo, o sea, al final sube el precio del dinero y por lo tanto sube en general el coste de financiarte.
Ya. Yo me acuerdo cuando Alan Greenspan estaba al frente de la Reserva Federal Estadounidense, porque yo entonces hacía prensa económica, que todo el mundo leía cada palabra, que si había respirado más fuerte o había respirado más flojo, porque de ahí se deducía que iba a subir más el precio del dinero o no. ¿Puede suceder lo mismo el jueves? O sea, que Christine Lagarde solo suba un 0,25, pero que lo explique de tal manera que sepamos que va a seguir subiendo el precio del dinero. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que parece que la Reserva Federal, al otro lado del Atlántico, pues tiene mucha prisa en subir los tipos de interés. ¿Eso puede influirnos?
Bueno, vamos con la primera cuestión. Sí. Absolutamente. O sea, el cómo de la rueda de prensa posterior, sí, se va a leer todos los detalles, pero absolutamente todos. Yo me acuerdo también cuando la crisis tan fuerte del 2008, sí, y que parecía que se hundía el euro, ¿no? ¿Te recordarás la famosa frase de Mario Draghi que dijo, whatever it takes, ¿no? Sí, que es, claro, haré lo que haga falta. Uh-huh. Y al día siguiente todas las bolsas para arriba. O sea, es que...
Fueron tres palabras, sí.
Sí, whatever it takes, ¿no? Y esto, bueno, entonces, evidentemente, vamos a ver el momento en que haya un comunicado, pero va a ser automático, sí, cuando acabe los movimientos de las bolsas, que es la primera reacción de los mercados, además son las más neuróticas e histéricas, donde vamos a ver la lectura que están haciendo los mercados de la subida de tipos de interés. Lo vamos a ver enseguida, el tipo de lectura que hacen los agentes económicos a través de las bolsas. Evidentemente se van a medir no solo las subidas, sino todos los detalles, las formas y la fecha en la cual seguramente Lagarde empezará a avisar de cuándo se vuelve a reunir.
Fernando, vamos a ver. Claro, la subida de tipos de interés significa que tenemos menos dinero para gastar, para consumir. Y los pronósticos son que a final de año en España la economía va a crecer poco. Y, por ejemplo, se ha presentado una previsión de Funcas hablando ya de recesión en los dos trimestres en negativo. Claro, si nos suben los tipos de interés, que nuestra economía se recupere va a ser más difícil, ¿no?
Esa es directo, más tipos de interés, baja el PIB, baja el consumo. Sí, es decir, esto va directo a la posible amenaza de recesión. Ya se han presentado un par de estudios, creo que la semana pasada había también algún otro instituto que empezó a presentar posibilidades de que España se pusiera negativo a final de año. Vamos a verlo. Yo soy optimista en el sentido, yo creo que acabaremos el año en positivo, Fernando. Yo pienso que sea por el ahorro que tenemos para gastar, ya, y sobre todo porque va a ser una muy buena campaña turística, y yo creo que no va a dar tiempo que nos pongamos en negativo, pero es cierto que cualquier subida de tipos, pues evidentemente va a ir directo al crecimiento económico, y cuando el crecimiento económico pues se verá afectado el empleo, y esta es la situación tan temida que llevamos todo el año hablando, que 2023 no sea un año que nos pongamos en esta inflación, ¿no? Que es inflación con estancamiento. Ya. Vamos a ver, claro, la subida de tipos, tú me dirás, con 0,25 vas a parar la inflación. ¿Qué va? Con 0,25 no paras la inflación.
O sea, que tú dices que habrá que seguir subiendo tipos.
Bueno, y el propio Banco Central de Europa, lo ha dicho que en septiembre hay otra revisión, y Estados Unidos va muy por delante, está en un 1,5. O sea, por tanto, fíjate, el recorrido que queda en Europa para subida de tipos, espérate.
Estabas hablando antes, has mencionado antes a Mario Draghi, que fue gobernador del Banco Central Europeo y que todavía es primer ministro italiano, pero presentó la dimisión y este miércoles está pendiente, sí, de los líos de la política italiana. Cuando Mario Draghi presentó la dimisión, hubo un pequeño efecto contagio en la famosa prima de riesgo, o sea, hubo que pagar más cara nuestra deuda. Vamos a ver, hay quien dice que todo esto desestabiliza el euro. ¿Tú crees que lo de Draghi, imagínate que Draghi ya deja el gobierno y no es presidente, no es primer ministro, eso afecta al euro y nos afecta a nosotros, a los españoles? ¿Habría un efecto contagio?
Vamos a ver, yo lo que pienso, Fernando, es que intento leer entre líneas, ¿no?
Sí.
Porque dices, bueno, pues solo porque Draghi dimite, España va peor, empeora el euro. A ver, aquí lo que hay detrás de todo esto es hasta qué punto va a haber o no una uniformidad, una disciplina presupuestaria y fiscal en el seno de la Unión Europea. Es decir,
ya
hace mucho tiempo que se está exigiendo, bueno, acuérdate los famosos criterios de Maastricht,
sí,
que
sí,
jamás
sí,
se cumplieron,
sí,
¿no? Y uno de los motivos por los cuales el Reino Unido da un puñetazo encima de la mesa, entre muchas otras cosas, y también dice, bueno, esto es un cachondeo, y al final, pues yo no quiero estar en la Unión Europea. Entonces, a ver, en una situación como hemos tenido estos años, de poca inflación, tipos de interés bajo, y un crecimiento digno del PIB, pues hemos podido ir capeando esta falta de disciplina presupuestaria por parte de los estados y un déficit que todavía no se corrige, ¿no? Y de año en año, pues venga, un año más. Aquí, en una situación de inflación, en una situación de estancamiento y en una situación de crisis energética,
sí,
como no tengamos una política fiscal un poco homogénea y no nos pongamos serios la disciplina presupuestaria,
ya, ya,
esto va a ser realmente muy complicado.
Pero entonces, ¿a quién nos van a apretar más? Es a nosotros, claro.
Claro, entonces, detrás de la dimisión de Mario Draghi, ¿qué es lo que se está leyendo? Se está leyendo que llega la hora de la verdad,
ya,
y la política local no permite que los estados europeos que están con más necesidad de disciplina presupuestaria, que realmente haya una cohesión interna que permita políticamente después en Europa adoptar una posición común. Por lo tanto, no es tanto que Draghi se vaya, como que son uno más de los avisos, como en España, vamos a ver también cómo evoluciona, porque le queda más mandato a Sánchez,
sí,
pero tiene un equilibrio también muy complejo a nivel parlamentario. Entonces, esta fragmentación parlamentaria que se ha estado produciendo en muchos países europeos está dificultando muchísimo una uniformidad fiscal,
ya,
y presupuestaria que va a ser clave los próximos años en Europa. Entonces, no es tanto que Mario Draghi se vaya,
ajá,
como que empezamos a leer y decir, bueno, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo?
¿No? Ya, y eso es lo que nos está debilitando. Gracias, Fernando, por aclararnos esas cosas que son muy complicadas, pero que cuando tú las explicas se entiende todo.
Gracias. Así lo intentamos.
Gracias.
Adiós.
Aquí está Elena Fornos con un mensaje de la Mutua.
Fernando, tú tienes cara de que a ti nunca te han puesto una multa.
Vale, vale.
¿Verdad? ¿Verdad?
No.
Bueno, pues si tú eres como Fernando.
No es verdad.
¿No es verdad? Bueno, no. Pues si tú a ti no te han puesto.
Últimamente no. Últimamente no me han puesto multas. No digo cuánto es el periodo últimamente.
Bueno, pues si tú eres un ciudadano ejemplar, la verdad que deberían premiar y no subirte el precio del seguro como lo están haciendo. Así que yo llamaría a tu compañía y le diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa, no como Fernando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy te estamos pidiendo tus historias con las maletas. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer la maleta? Elaboras una lista, la llenas la maleta hasta rebosar, necesitas una segunda maleta, una tercera maleta, o simplemente lo dejas para el final y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué dicen los oyentes, Fornas, sobre este problema?
Bueno, pues Fernando, hay maletas y maletas.
Pues mi maleta es de por favor. Por favor, que no me manche, por favor, que no llueva, por favor, que no haga frío, porque llevo lo justo, justo, justo y preciso, o incluso algo menos. Buenas tardes.
Bueno, pues, maleta, por favor, me encanta.
Maleta, por favor, yo bueno, y hombre, en última instancia, si llueve, pues siempre se puede comprar un paraguas de esos, pues, plegables que venden en la calle, ¿no? O sea, quiero decir...
Claro, es que sí, y si se seca un poquito de jabón, ¿no? Y a la antigua usanza y a frotar. Bueno, no por ser también lo más pequeño, Fernando, en una maleta es lo menos importante, hay que tener cuidado.
Pues yo la maleta normalmente sí que suelo hacerla bien, excepto una vez, que fue la primera vez que hice un viaje relativamente largo para bastante tiempo, porque iba a trabajar a Guinea Ecuatorial, y llegó la primera día que llego allí, voy al hotel, voy a darme una ducha, y cuando me pongo a buscar, ¿qué se me habían olvidado? Los calzoncillos. ¡Buah! Voy a buscar por Guinea Ecuatorial calzoncillos. Si no sé, la gente se ve que no lleva, porque me costó de encontrar. ¡Puf!
Hombre, encontrar calzoncillo en Guinea Ecuatorial no debe ser fácil, no debe ser fácil.
A la fresca. Bueno, y la cuestión está en lo que cada uno considera importante.
Hola, gente. Yo no sé si le pasará a todo el mundo lo mismo, pero cuando voy de viaje con mi mujer al mismo sitio, ella lleva dos maletas y yo una mochila. Es que no todo lo me para mí que nos cabe menos cosas que a ella, ¿eh? Un saludito.
Bueno, claro, tu mujer tiene que ir curiosa, tiene que ir apañada y bueno.
Y seguramente lleve cosas del marido en la maleta.
Está, seguro, seguro. Esto, que no me, claro. Esto no me cabe. María, llévamelo tú. Sí, seguro.
Y al final está listo con la mochilita y la otra pobre, en fin. Que hay que tener cuidado con lo que usamos como maleta también, Fernando.
Una vez teníamos que hacer la maleta, entonces empecé a coger ropa y me di cuenta que mucha ropa estaba lavada, pero no planchada. Y pensé, va, la meteré en una bolsa de basura, empezamos a cargar el coche, llegamos a Cantabria y toda la ropa que estaba en las bolsas de basura las habíamos tirado al container. Así que...
Pero la bolsa de basura iba fuera de la maleta.
Iba fuera de la maleta. Se les acabarían las maletas y dirían, pues lo metemos en bolsa. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez en su vida, Fernando?
Bueno, no, yo te digo...
Pero claro, en bolsa de basura...
Hay gente que no usa maleta. Hay gente que si va en coche, directamente...
La tira en el maletero.
En el maletero o en bolsas de basura. Y yo cuando... esto es muy, muy típico en la zona francesa. Oye, ¿qué trabajo le costará usar la maleta? Lo meten en bolsa. La verdad es que es una cerdada, ¿no? Ver un coche, ver la bandeja de atrás llena de bolsas de basura, de las que salen unos pantalones que parecen no haber sido lavados en mucho tiempo. Pues hombre, no, es una cosa muy agradable, ¿no? Pero es verdad que hay gente que no usa maleta.
Pues eso me parece curioso, pero luego pasa lo que pasa, Fernando.
Cuéntanos, recuérdanos cuál es el teléfono al que pueden llamar nuestros oyentes para dejar historias. Es sobre ellos y las maletas, tú y tu maleta.
Por supuesto, es que yo creo que los dueños nos parecemos a nuestras maletas, o las maletas se parecen a los dueños. En el 607-150602 queremos las historias.
Bueno, últimamente la ecología, el ecologismo es algo en alza, lógicamente, porque es necesario cuidar la naturaleza, porque es necesario combatir el cambio climático. Fíjate lo que está pasando con los incendios. Eso es así, la ecología es indiscutible. La pregunta es si en esa ecología o en algunas formas de ecología hay demasiada ideología. Vamos a intentar responder esta pregunta en unos minutitos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y 30 y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso. Pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En estos cuarteles han reclutado a los mejores y están dispuestos a darlo todo.
Pues no dicen que se han acabado la guerra para siempre.
El marino de los puños de oro. Y ahí va otro recluta.
¡Míralo! Es tremendo.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Afortunadamente, la preocupación por el medio ambiente, el problema del cambio climático, es algo que ha ido creciendo en nuestras conciencias, y eso está muy bien. Está muy bien porque, evidentemente, hay que hacer cosas para frenar la subida de la temperatura del planeta. Se habla mucho de ecología en este momento. En realidad no hay una ecología, hay muchas ecologías, y la ecología muchas veces tiene un trasfondo ideológico. Hoy vamos a intentar aclarar aquí en La Tarde de COPE si hay demasiada ideología en el ecologismo. Nos acompañan Tony Timoner, que es ingeniero de caminos, fundador de Oikos Política y Medio Ambiente. Tony, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Y Álvaro Mendoza, que es autor de La Religión Verde, amarás la naturaleza más que a ti mismo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Hay muchos tipos de ecologismo. Hay un, se llama ecologismo profundo, el Deep Ecology, sí, que incluso llega a defender como solución que no hay que tener hijos y que la especie humana tiene que extinguirse,
desaparecer.
¿Por qué hablas tú, Álvaro, de la religión verde?
Bueno, pues lo has resumido maravillosamente. Yo creo que hemos dejado un poco atrás la ciencia para convertir todo esto en una gran ideología que suena muy bonito porque todo el mundo concibe la naturaleza como algo armonioso, en lo que nosotros hemos irrumpido como un elefante en una cacharrería y nos estamos cargando el planeta, ¿no? Y yo creo que eso es un gran error de concepto que no implica que no debamos de tener muchísimo cuidado con nuestra huella ecológica, con cómo actuamos en el planeta, pero de ahí a querer desaparecer, ¿bajo qué planteamiento? Quiero decir, ¿que la especie humana está mal? ¿Debería? ¿No? Todas las especies tienen sus huellas y sus impactos en los ecosistemas, y nosotros lo que tenemos es la capacidad de reflexionar y de proyectarnos en el tiempo y de calcular esos impactos, ¿no? Y ponerles un coto, pero de ahí a decidir que nosotros nos tenemos que marchar, o peor aún, que tenemos que volver a ser como los animales en las cavernas y olvidarnos de todo lo que hemos conseguido.
La dieta del paleolítico, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, no, que quieren que vivamos sin progreso. Pues no, lo que hemos alcanzado es maravilloso y no somos un animal más, creo yo.
Tony, ¿cuál es la frontera entre, digamos, la ciencia sobre el medio ambiente, la ciencia que estudia el medio ambiente, que saca conclusiones para cuidar del planeta, y la ecología como ideología? ¿Se puede trazar esa frontera?
Bueno, se puede trazar, yo creo que un uso politizado de la ciencia ecológica, que obviamente empieza a partir de los años 60 y 70, que es cuando los movimientos de izquierda deciden aceptar o deciden abrazar causas que se llaman posmaterialistas. Y una de ellas es el ecologismo, porque lo entienden que puede utilizarse contra lo que es el progreso económico, contra el capitalismo y contra las dinámicas de mercado. Entonces yo creo que manipulan o intoxican lo que es lo científico, que lo científico siempre es complejo, es matizado, habla de probabilidades y lo utilizan políticamente.
Por ejemplo, la cuestión de la dieta. Se insiste en que hay que reducir el consumo de carne, se insiste en una dieta vegetariana, intensamente vegetariana. Tony, ¿esto tiene fundamento científico? ¿Es una moda?
Bueno, existe un detalle que realmente, bueno, que la carne, sobre todo la carne roja, se supone que tiene una huella de carbono pues superior a otras carnes, quizás superior a los cultivos agrícolas, pero lo que hay que mirar es lo que sería el conjunto de lo que es el cambio climático, y en el conjunto lo que más importa son otras cosas que para evitar o para reducir el calentamiento global no hay que enfocarse tanto en intervenir los patrones de consumo, lo que la gente hace cada día. Yo creo que hay una obsesión, sino que ponerse manos a la obra para hacer otras cosas que son más importantes.
¿Qué cosas son más importantes para reducir la huella de carbono?
Es básicamente hacer que las fuentes de energía sean renovables, y para ello hay que poner en marcha dinámicas muy fuertes de mercado para movilizar mucho capital y facilitar mucho con legislación que sea con legislación que facilite lo que es el emprendimiento y la innovación. Y eso es algo que pensamos que es más de derechas que izquierdas y que realmente es lo que va a permitir reducir la huella de carbono.
Álvaro, tú has estudiado, la voluntad de convertirnos en, no solo en vegetarianos, sino la cosa va más allá, porque hay vegetarianos muy radicales. Tú hablas de convertirnos en herbívoros.
Claro.
Nos dice Tony que que eso no es necesario. ¿Qué hay detrás de esta voluntad de convertirnos en herbívoros?
No lo entiendo, no me resulta gracioso. Él hablaba políticamente, ¿no?, que detrás de todo este movimiento, supuestamente hay que ser ecologista y hay que ser de izquierdas. Está unido, ¿no? Yo ni soy de izquierdas, no sé si soy ecologista. Me he dedicado toda mi vida a estudiar a los animales y es mi pasión. Pero lo que veo es que hoy hay una serie de ideas que se han aceptado de manera, ingenua o porque sí, que es que no podemos comer carne porque nos estamos porque eso tiene mucho más impacto que cualquier otra cosa. Y yo digo, ¿por qué no hemos hablado de no tomar cerveza? ¿Tú sabes los campos de cebada que hemos utilizado? Que no sé, o dejar de vestirnos con ropas. Habría tantas cosas. Y claro, tú dices, yo conozco a los gorilas, ¿no? Por ejemplo, yo he visto cómo come un gorila que come solo vegetales.
Sí.
Tiene que comer, defecar o regurgitar lo que ha comido y volvérselo a ingerir para pasarlo dos veces por su tracto intestinal, porque a pesar que tiene un intestino grueso cuatro veces como el nuestro, no tiene los estómagos de una vaca, ¿no? Yeah. Entonces, nosotros, gracias a Dios, somos un mono que por poder comer proteínas desarrolló su cerebro.
Ya. Yeah.
Entonces, todo esto...
Proteína animal, porque...
Claro, en el momento en el que un mono pasó de comer un viejo Australopithecus o incluso antes, ¿no? Dejó de comer solo vegetales, pasó a tener el 90% de su tiempo libre, porque con un poco que comiera de carne...
Ya, ya, ya.
Entonces, ese es el principio de nuestra historia. No sé si renegar a él en aras de una supuesta eficacia, que yo creo que no habría ninguna fórmula matemática, por muy seria que haya decidido cuántos más pedos se tiran las vacas que los humanos si nos comiéramos todos esos vegetales. Entonces, ya, nosotros no tenemos el estómago de los herbívoros, ¿no? Y entonces, todo es una mezcla de cosas que al final se facilitan rapidísimo, porque al político se le hace un argumento rápido
y
le das un lema y todo el mundo dice, hay que ser vegano, ¿no? O dejar de tener hijos, o no volar en avión.
Ya. Tony, vamos a ver, siempre se ve, siempre no, a menudo se ve, digamos, la lucha contra el cambio climático como algo antagónico al desarrollo. Es decir, si exigimos a China, a los países africanos, que no tengan ciertas emisiones, estamos limitando su posibilidad de ser como nosotros. ¿Qué de verdad hay en esta contraposición entre desarrollo y cuidado del planeta, Tony?
Bueno, yo creo que, como había mencionado anteriormente, hay un sesgo ideológico profundo que quiere utilizar el ecologismo, el medio ambiente, y lo que contraponer con lo que es las economías capitalistas de mercado. Pero lo que se ha demostrado, y se ha demostrado en países desarrollados, incluso aquellos en desarrollo, es que tú puedes virar hacia modelos de crecimiento con sostenibilidad ecológica muy desarrollados y tecnológicamente muy avanzados, sin que necesariamente evitas por la cantidad desmesurada que puede emitir quizás India y China. Y de hecho, estos países, sobre todo China, está demostrando que puede transitar hacia unos modelos más de crecimiento verde. En Occidente ya lo tenemos y, de hecho, estamos haciendo una gran labor. Aquí se habla mucho de lo que queda por hacer, pero se habla mucho de lo que ya se ha hecho. Se ha hecho ya bastante. Se están reduciendo las emisiones en Occidente y en España cada año. Y gracias a que estamos desarrollándonos económicamente de una manera verde. Eso es posible, se ha demostrado, y hay escenarios y hay proyecciones tecnológicas que nos lo van a permitir. O sea, realmente, si se dice lo contrario es porque hay un prejuicio ideológico.
Ya. Álvaro, dices tú que has dedicado mucho tiempo al estudio de la naturaleza, de los animales.
Sí.
¿El animalismo es también un fenómeno ideológico?
Yo creo que sí. Lo están demostrando día a día, ¿no? Yo creo que el planteamiento animalista, en el que se iguala la dignidad de los seres humanos y de los animales, también es un profundo error de concepto, y es lo que nos está trayendo aquí. Ayer escuchaba en un festival de estos musical maravilloso a un hombre, no, se llamaba Moby Doc, me parece, en vez de Moby Dick, yo no le conocía, y él arengaba que algún día nos daremos cuenta de que lo que estamos haciendo ahora de devorar animales lo veremos como en otros tiempos se veía la esclavitud, ¿no? Y que hoy nos hemos dado cuenta que la esclavitud está...
Un avance de la conciencia moral.
Eso es, un avance. Pero la salvajada en la que no caemos es que este hombre está haciendo una comparación entre millones de seres humanos que han sido esclavos durante 5 o 6 mil años...
Ya.
Con unos animales que están en una granja para que podamos comer de manera eficiente, eficaz, y que si hay algo que no estemos haciendo bien hoy, el progreso se encargará. El progreso, y solo el progreso, nos va a sacar de este atolladero.
Sí.
Si es que estamos en el atolladero, ¿eh? Porque ya estamos viendo que la población empieza a decrecer en muchos sitios, se habla de que a 2050 China va a empezar a perder población, y que no es un tema tanto de demografía que nos han contado siempre, que esto es otro tema que siempre se aduce, ¿no? Como... Y yo lo que estoy viendo es que aquí hay como mala intención, ¿no? No es chocante que todo el mundo de izquierdas esté detrás de China y de Rusia, que son los países que menos se ocupan del medio ambiente. Ya. Es que con esto no entienda.
Ya. Tony, hablabas antes del cambio de modelo energético. Con la invasión de Ucrania, de pronto nos hemos dado cuenta de la importancia del gas, de la importancia del petróleo, y has resurgido el debate sobre la energía nuclear. ¿Podemos considerar, como se hace en Francia,
que la energía nuclear es una energía verde?
Bueno, respecto a la energía nuclear hay que hacer una reflexión sin prejuicios. Es una energía que naturalmente produce unos residuos que no está resuelto como los tienes que tratar, pero a su vez también es una energía que al menos el modelo de lo que son las nucleares que ya están instaladas sigue siendo económicamente muy eficiente. Tiene unos ratios de contaminación bajísimos, incluso de accidentes y de, incluyendo los accidentes históricos, también unos ratios muy bajos. Y si es algo, es una energía puente que puede ser muy útil en las próximas décadas para conseguir las cero emisiones netas. Quizás no es la energía del futuro a muy largo plazo, pero desde luego una energía es fundamental ahora para las próximas décadas.
Tony Timoner, Álvaro Mendoza, gracias por habernos dado elementos para respondernos esta pregunta. Hay demasiada ideología en el ecologismo. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos en este momento más de 30 fuegos activos en toda España. Ya hay dos víctimas mortales de los incendios. Vamos a repasar cuál es la situación en las comunidades autónomas más afectadas. Nos vamos hasta Cataluña. Ahí está nuestra compañera Yolanda Bernal. Buenas tardes, Yolanda. Cuéntanos cuál es la situación en la comunidad autónoma catalana.
¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues mira, ahora mismo hay tres incendios activos. El más importante, sin duda, es el del Pont de Vilomara, que ha quemado ya más de 1.600 hectáreas, casi 400 son del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt. El flanco izquierdo estaría más o menos estabilizado, pero el derecho sigue avanzando sin control, y es que la temperatura que hay ahora mismo, más de 35 grados, pues no está ayudando precisamente. Hay trabajando ahora mismo en la zona un centenar de dotaciones terrestres, 10 aéreas. Los 200 vecinos desalojados no podrán volver hoy, de momento, a sus casas. Sí que se ha reducido el número de personas confinadas. Se limita ya a los vecinos del Pont de Vilomara y de Rocafort. Una de las cuestiones que más preocupaba a los bomberos es que se produjeran más fuegos simultáneos, pues esta tarde se ha declarado otro muy cercano al Pont de Vilomara, en el término municipal de Manresa, muy próximo al antiguo vertedero. Afectaría ya a una superficie de unas 6 hectáreas. Y hay un tercer incendio, en este caso en Lleida, en el municipio d'Àger, en una zona de muy difícil acceso, según los bomberos, y que veremos pues cómo evolucionan las próximas horas.
Gracias, Yolanda. Nos vamos de Cataluña a Castilla y León. COPE Valladolid, Diego Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Cuál es la situación en Castilla y León?
Bueno, pues situación cada vez más preocupante en Castilla y León, con hasta 10 incendios activos ahora mismo en nivel 2 o nivel 1. Evidentemente preocupan más esos 4 que ahora mismo tenemos activos en nivel 2. Recordamos en Cebreros, en la provincia de Ávila, en Montes de Valdueza, en la provincia de León, en Monsagro, en Salamanca, y en Losacio, en Zamora. Ninguno de ellos, más allá del de Monsagro, que lleva ya más de una semana activo, evoluciona favorablemente. De hecho, hace escasos minutos informaba la Junta de Castilla y León que el fuego de Cebreros en la provincia de Ávila evoluciona muy desfavorablemente y está fuera de la capacidad de extinción debido al viento intenso que está provocando nuevos focos. Además, este comportamiento que está teniendo el fuego está imposibilitando el trabajo de los medios terrestres en condiciones de seguridad. Todo ello, además, este incendio en concreto, por una colilla mal apagada. Pero desde luego, las noticias hoy en Castilla y León han estado en Losacio, en la provincia de Zamora, un fuego que lleva ya calcinadas más de 11.000 hectáreas, que no deja de desalojar pueblos. De hecho, también hace escasos minutos se ha confirmado que ya son 20 los pueblos de la zona que han tenido que ser desalojados, y este incendio nos ha dejado las peores noticias posibles, con 2 fallecidos. Ayer por la noche, un brigadista de 62 años que se encontraba en esas tareas de extinción y que se vio rodeado por el fuego. Y en la mañana de hoy se ha conocido también el fallecimiento de un pastor de Escobar de Tábara, que también se vio sorprendido por las llamas. Malas previsiones de viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con calor extremo, y son los dos grandes incendios que preocupan, aunque ya decimos, también en Monsagro, en Salamanca, con más de 9.000 hectáreas, y el de León también con dos pueblos desalojados, también preocupan.
Gracias, Diego. Nos vamos hasta Galicia. Íñigo Landa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando y compañía? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
Pues tenemos una docena de incendios activos ahora mismo y que preocupan. Hace escasamente unos minutos el Servicio contra Incendios de la Xunta ha actualizado la superficie quemada en la localidad orensana de Carballa de Valdeorras y se eleva ya a 4.600 hectáreas, lo que lo convierte ahora mismo en el más extenso de los que se están produciendo en la comunidad, junto a los que se registran en la zona de Ocourel, en la provincia de Lugo, donde han ardido 4.000 hectáreas ya en los incendios de Apobra de Obrollón y Folgoso de Ocourel. Hay otros incendios que también preocupan a esta hora, como el que ha entrado desde Portugal en la localidad fronteriza orensana de Oimbra, y desde hace menos de una hora se ha solicitado decretar la situación 2 de emergencia por la cercanía de las llamas a varios núcleos habitados que se suman a otras dos zonas de este municipio donde ya ayer se decretó ese nivel 2. Eso sí, este incendio se da por estabilizado, aunque eso ya ocurrió ayer, Fernando, con otros antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran y el fuerte viento reavivara los focos. Tenemos nivel 2 también a esta hora en Folgoso de Courel, en Apobra de Obrollón, localidades vecinas en la zona de alta montaña al este de Lugo, y también han ardido en estos municipios varias casas esta pasada madrugada, y ya en Ourense, en ese incendio de Carballa de Valdeorras, 500 vecinos han tenido que ser desalojados, al igual que ha ocurrido con otros 250 del ayuntamiento vecino de Obarco de Valdeorras. La mejor noticia, que se ha desactivado una de las situaciones dos de emergencia que estaba en el municipio de Palas de Rey. Ahora mismo se habla en Galicia de 11.600 hectáreas quemadas desde la noche del jueves tras esas tormentas de rayos que provocaron una docena de incendios. Algunos de ellos arden desde entonces. Galicia, como decía nuestro compañero, en Castilla y León, está sin conexión de tren de alta velocidad porque se ha cortado en Zamora, y ahí ahora mismo veo por aquí una, dos, tres, cuatro, hasta media docena de carreteras en las provincias de Ourense y de Lugo que o bien están cortadas totalmente o están teniendo que ser cortadas por momentos por la presencia de humo, entre ellas la Nacional 536 en la provincia de Ourense, en la localidad de Obarco, Fernando.
Bueno, pues esa es la situación en Galicia. Nos vamos hasta Extremadura, una de las comunidades más castigadas por el fuego. Julia Sancho, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues la última hora es que se mantiene activo a pesar de su buena evolución. Ahora mismo trabajan sobre la zona, en el Valle del Jerte, 5 unidades de tierra y 4 agentes del medio natural. El fuego se encuentra en las proximidades de la Garganta de los Infiernos, que es un paraje de difícil acceso, lo que dificulta las labores de extinción. Pero, según acaban de informarnos desde la Junta de Extremadura, está en proceso de estabilización, o sea que las perspectivas son buenas y esperanzadoras. El presidente de la Junta, Fernández Vara, espera que se produzca a lo largo de esta jornada. Las hectáreas quemadas en esta zona de Cáceres, en el Valle del Jerte, están en torno a las 200. Los efectivos de la UME que trabajaban sobre la zona ya se han retirado. En cuanto a su origen, bueno, pues nada más ha trascendido, salvo lo que ya conocemos, y son esas sospechas que tiene la Junta de Extremadura de que ha sido provocado. El director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, decía que un incendio que se produce a las 11 de la noche con dos focos, cuando ya todos los medios estaban centrados en los incendios de las Urdes y Mirabete, pues está claro que es intencionado. Ha pedido además que toda la información que los vecinos puedan brindar sería muy valiosa para esclarecer este suceso, y los propios vecinos ya han señalado que antes de empezar los incendios vieron en la noche luces de linternas y de faros de coches en la misma zona donde se declararon los dos focos del fuego, ya, o sea, blanco y en botella.
Gracias, Julia. Pues este es el panorama que tenemos, un panorama como acabas de escuchar, complicado. Sánchez ha estado en Extremadura, ha dicho que los incendios son consecuencias del cambio climático. Bueno, con cambio climático, subiendo las temperaturas, es más fácil que haya incendios, pero no solo son consecuencias del cambio climático. Si el monte estuviese limpio, si los bosques pues estuvieran también limpios, si hubiese más presupuesto para la prevención, no se produciría esta situación. Y aquí está Fornas con un mensaje de Línea Directa.
Por supuesto, Fernando, porque Línea Directa piensa en todos los miembros de tu familia y por eso te ofrece un seguro de hogar que también incluye a tus mascotas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy estamos escuchando tus historias con la maleta. Es tiempo de desplazamiento, de ir y venir,
Y no es fácil siempre hacer la maleta. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, hay problemas para hacer maletas, Fernando, pero poco se habla de los problemas a la hora de ordenar esas maletas.
Pues mi problema con las maletas está muy claro. Soy incapaz de meterlas en el coche. Para mí es como un puzzle tan enrevesado que no veis con la manera de poder meterla. Estoy allí en cuarto de hora, media hora, mi mujer me pregunta, ¿has terminado ya? Yo le digo, no, ven tú y las pones, que yo soy incapaz. Y ella llega y en un minuto y medio, como mucho, me quita todas las que había puesto yo, las coloca de una manera fantástica y todo está ordenado y cabe de maravilla.
Ay, la que vale, vale, y el que no, pues nada, toda la tarde allí para meter la maleta.
Exactamente. Bueno, y luego está la versión reincidente, Fernando.
Buenas tardes, os pongo en antecedentes. Nosotros somos, mi mujer y yo, adictos ahí a Punta Cana. Primer año, 5 maletas. Cuando llegamos a Punta Cana, ella un pareo, yo un bañador. Por la noche, ella un vestidito, yo un pantalón blanco.
Claro.
Siguiente año, 5 maletas.
Hay que ir aprendiendo. Recuérdanos, Fornas, dónde pueden los oyentes seguir mandando sus mensajes. Mensajes como el de este oyente, que cuando se cogen de experiencia, se van reduciendo las maletas.
No te creas, es reincidía y así llevan 8 años. Pero que nos cuenten sus historias en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rech, las R, Levis.
Más invitados.
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chin Chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.